Son las 8 y 36 minutos de la mañana y estamos ya en comunicación con Koldo Mediavilla, el responsable institucional del Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Koldo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, Koldo, estamos en el día después del Día de la Memoria y un año más, prácticamente desde que en 2010 se impulsó, pues seguimos igual, ¿no? Todavía no hay comunión de todas las formaciones políticas. Siempre hay algún reproche que impide que todos estén alineados, ¿no? Todas las formaciones, dando ejemplo.
Bien, esa es una lectura que se puede hacer y se hace de la conmemoración del Día de la Memoria de ayer, ¿no? Sin embargo, yo prefiero quedarme con la botella medio llena, ¿no? Es decir, hacía tiempo hubiéramos soñado en tener consensos como los que hoy mantenemos en relación a las víctimas y a la memoria. Lo que ocurre es que hay todavía ámbitos que no se avienen a una conmemoración conjunta, ¿no? Eso es rasgo habitual en un país, en una sociedad que ha sufrido mucho. En tal sentido, yo creo que debemos seguir insistiendo en recuperar la memoria colectiva con apoyo mayoritario de toda la ciudadanía, de las fuerzas políticas y de las instituciones del país, para no olvidar lo que hemos sufrido, lo que han sufrido las víctimas y para que esa situación de violencia, de injusticia, no se repita en el futuro.
Y por desgracia, quiere que se sigue utilizando, precisamente 10 años después de la desaparición de ETA, se sigue utilizando el terrorismo todavía como arma política, arma arrojadiza.
Sí, por desgracia sigue existiendo por parte de ya elementos residuales del ámbito político esa utilización del terrorismo pasado como elemento de discordia y elemento de enfrentamiento. Creo que ya empieza a ser tiempo de construir una nueva sociedad, de dar opción a una nueva convivencia y, como tal, sin olvidarnos de lo ocurrido y de lo pasado, dar pie a una nueva sociedad en la que, bueno, la posibilidad de concordia y la posibilidad de un nuevo diálogo y un nuevo futuro se abra de par en par a las nuevas generaciones de vascos y vascas.
Sí, el problema está muchas veces no en los pulsos. Ahora ya cada cual está buscando, bueno, cada cual. Algunos están buscando otros relatos, ¿no? Relatos alternativos a la situación, porque parece que cada uno quiere justificar dónde estuvo, cuál fue su posición en su momento, ¿no?
Sí, pero lo que ocurre es que algunos intentan vincular este tipo de acciones al cálculo político, y yo creo que el cálculo político unido a este tema resulta miserable. Miserable y además no conduce a ningún sitio, porque si alguien busca rentabilidad política en este tipo de acciones, la sociedad está muy por encima y muy por delante de estas cuestiones, y la única rentabilidad que va a tener va a ser negativa.
Me imagino que no sentaría bien en el PNV, ¿no?, la declaración de Eneko Andueza, el nuevo secretario general de los socialistas vascos, diciendo que a mí no se me olvida dónde estuvo el PNV cuando ETA todavía no se asesinaba. Dejándolo así, sí, con un titular en frío, es muy duro, vamos.
Sí, sí, claro que es muy duro, y me pareció muy injusto lo que el señor Andueza vino a decir, ¿no? Porque aquí todos sabemos dónde hemos estado y desde cuándo hemos estado, ¿no? Yo le recordaría al señor Andueza que en el año 78 la primera manifestación contra ETA la convocó el Partido Nacionalista Vasco, y todos sabemos quién estaba y dónde estábamos, ¿no? Pero bueno, más allá de una ocurrencia mal planteada, quisiera mirar al futuro, y en ese sentido espero que las declaraciones del señor Andueza sean un lapsus y nada más.
¿Considera simplemente, como decía el otro día Itxaso Atutxa, que está marcando perfil también como nuevo secretario general?
Hombre, evidentemente acaba de llegar a la Secretaría General del Partido Socialista, y él cree que la única o su manera de marcar perfil es bien distanciándose o bien acentuando la crítica al Partido Nacionalista Vasco. O sea, si lo cree, es muy legítimo y muy y como tal respeto su intención, pero creo que no sea una decisión acertada. Hay que tener en cuenta que los líderes políticos afianzan su perfil con el acuerdo, con el consenso y con los resultados positivos que generan para la estabilidad, para la convivencia y para el avance de la sociedad, no para buscando el enfrentamiento y la discordia.
¿Contempla, por ejemplo, que el Partido Socialista de Euskadi pueda, en un futuro cercano, el plantearse, por ejemplo, bueno, pues lo que esta legislatura algunos le estaban proponiendo, ¿no? Una especie de frente de izquierdas o a coalición de izquierdas en Euskadi.
Hombre, planteármelo a corto plazo yo no me lo plantearía. Todas las opciones son previsibles en el ámbito político. Todas las iniciativas de carácter democrático son planteables, ¿no? Pero, bueno, creo que una dosis de realismo político no conduce a visibilizar esa ecuación, ¿no? Como tal, estamos tranquilos, pero si se diera una circunstancia similar, cosa que dudo, también estaríamos muy tranquilos porque creemos que el liderazgo del Partido Nacionalista Vasco es fundamental para hoy y para mañana del país.
Bueno, lógicamente también se ha hablado en muchas ocasiones de la posibilidad de que el propio Partido Nacionalista Vasco pues haga su coalición también con, por ejemplo, fuerzas como Euskal Herria Bildu, aunque por ahora parece que están muy alejados, ¿no?, en las posiciones, evidentemente.
Sí, ya le decía yo anteriormente que todas las hipótesis en el ámbito democrático son posibles. Ahora, hacer un ejercicio distópico en relación a las mayorías y minorías políticas que se pueden ejercitar en un país en base a previsiones, pues mire, yo hace tiempo que tengo la bola de cristal no enchufada y prefiero ser realista y ver el día a día antes de hacer previsiones distópicas que no me van a conducir a ningún sitio.
Bueno, ahora lo que se ha comprobado las diferencias es en las conversaciones que está manteniendo el consejero Azpiazu con el resto de las formaciones políticas para hablar de algo tan fundamental como son los presupuestos. A ver, es cierto que pueden salir adelante sin el apoyo de la oposición. Sería bueno que salieran. Lo que pasa es que parece que las distancias son amplias, ¿no?, por lo que se ha visto en esta primera ronda de contactos.
Sí, las diferencias son sustanciales, ¿no? Los que consideramos que la política es intentar participar en la actividad para modificar una situación social, para mejorar la sociedad, creemos que nuestros votos están para ponerlos en valor en mejoras que afecten al bien común. Y en tal sentido creemos que los partidos políticos debieran enfrentarse a ese paradigma intentando cambiar cosas y apoyando o rechazando presupuestos, pero de una manera constructiva. Las tres formaciones que han mantenido conversaciones con el Gobierno vasco de cara a la aprobación de presupuestos han hecho sus planteamientos iniciales de salida. La verdad es que han sido alejados en realidad a un acuerdo previsible, ¿no? Pero bueno, yo no quiero cerrar ninguna puerta, como no lo ha cerrado el consejero Azpiazu. Los presupuestos de la comunidad autónoma son amplios, progresivos, son importantes de cara a buscar nuevas inversiones y a afianzar una salida de la actual crisis que hemos mantenido con la pandemia. Y esperamos que las formaciones políticas estén dispuestas a arrimar el hombro. Hombre, no pedimos ni cheques en blanco ni situaciones de obediencia debida al gobierno, pero sí queremos que mantengan posiciones de realismo político, no que se pida la luna o lo imposible, ¿no? Y bueno, en las previsiones que hemos visto en las reuniones de ayer, pues hay dos formaciones políticas que han adjuntado a sus reivindicaciones o a su tabla reivindicativa ámbitos que no, nada tienen que ver con el presupuesto, como es el tema de la fiscalidad, máxime conociendo, como saben, que la fiscalidad es un ámbito competencial de los territorios históricos, de las juntas generales, donde ellos también están representados. Y bueno, yo creo que es un primer punto de partida, es el inicio de una escenificación que será larga o corta dependiendo de la voluntad que cada una de las formaciones políticas exprese. Yo espero que haya voluntad de arrimar el hombro y hago votos porque así sea, aunque mucho me temo que sea complicado.
Bueno, ustedes han visto siempre desde el PNV, por ejemplo, mucho más propicio un acuerdo de Euskal Herria Bildu con el gobierno de España que con el gobierno vasco, a la hora de llegar a acuerdos, ¿no?
A mí me da la sensación de que obedece toda una estrategia interna muy evidente, ¿no? Es como si tuviéramos enfrente al doctor Jekyll y a Mr. Hyde, ¿no? Por un lado, las posibilidades de acuerdo con el gobierno de España, y no ya con el gobierno de España, sino con el gobierno de Navarra, se circunscriben en hora y media, se llegan a un acuerdo, con una voluntad maravillosa de llegar a acuerdos, y los acuerdos se cierran en un abrir y cerrar de ojos, y aquí, sin embargo, se hacen planteamientos absolutamente imposibles de alcanzar, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En Navarra se ha presentado como un gran acuerdo presupuestario el hecho de que los pensionistas pueden llegar a cobrar 800 euros de pensión mínima. No sé qué le dirá EH Bildu a los señores que se manifiestan los lunes aquí y piden al gobierno vasco una pensión mínima de 1.080 euros. No sé qué le dirán al señor Fano, que además es de su propia parroquia, si reivindica o no reivindica el gran logro de los 800 euros navarros. Pero bueno, insisto, es como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Bueno. Legítimo, sí, han decidido presentarse a la comunidad autónoma como si fuera la única oposición posible al PNV, al quien quieren desbancar, y como tal están actuando, y punto.
Bueno, estamos acostumbrados muchas veces a ver rifirrafes entre partidos políticos, ¿no? Y muchas veces hasta descalificaciones. Pero no estamos acostumbrados a que aireen, por ejemplo, sus diferencias grandes compañías. Hemos entrado en un momento muy determinante. ¿Cómo está viendo, por ejemplo, ahora mismo esta pugna, que es algo más que dialéctica, entre Iberdrola, por ejemplo, y Sidenor? Es una situación que luego alberga también un problema de mayor tamaño, ¿no? Aquí el precio precisamente de la energía, la falta de competitividad que puede originar en las empresas, esto va mucho más lejos que simplemente una diatriba.
Sí, sí, sí. La verdad es que lo estamos viendo con mucha preocupación. Mire, ya en su momento, cuando hubo que ratificarse el decreto del gobierno español en relación a las medidas para rebajar el precio de la energía, el Partido Nacionalista Vasco se abstuvo, no votó en contra, se abstuvo haciendo un llamamiento a el gobierno español a que modificara tal decreto para blindar la situación de las industrias electrointensivas, porque el precio final de la energía iba a generar una crisis muy importante en la actividad de estas empresas. Empresas que luego inmediatamente se vio con la paralización de Sidenor, o posteriormente ArcelorMittal u otro tipo de acerías, ¿no? Al PNV le preocupaba fundamentalmente, por un lado, que el precio de la electricidad no repercutiera en los consumidores generales, es decir, en usted, en mí y en todas las familias, pero fundamentalmente las industrias, que son las que tienen que impulsar la revitalización de esta sociedad después de la pandemia. Y pedimos al gobierno español que hiciera un ejercicio para que las medidas no adecuadas se pusieran y mitigaran ese posible impacto en las industrias. Hemos llegado al actual escenario y lamentablemente creemos que deben llegarse a acuerdos que lo eviten, que posibiliten a medio y largo plazo que el precio de la energía sea moderado respecto a la productividad de las industrias, ¿no? Para algunos es mucho más importante plantearse y plantarse en la cabecera de la manifestación frente a la pancarta reivindicando la seguridad de los puestos de trabajo y acusando al PNV de de puertas giratorias y de apoyar a las empresas eléctricas, pero a nosotros nos importan tanto la producción de la energía como las industrias y los empleos que ellas tienen detrás. Y por eso tomamos las decisiones que tomamos y esperamos que las actuales situaciones de enfrentamiento se puedan solucionar.
Sí, pero de entrada ustedes también no atisbaban que puede haber un daño industrial importante entre nosotros y eso, bueno, pues puede también tener otras consecuencias inadecuadas, ¿no? Hablaba de empleo, etcétera, eso se aprecia además en el panorama, ¿no?
Sí, evidentemente. El precio de la energía, y vamos a ver, porque todavía no hemos visto el siguiente capítulo de esta situación con el gas y los conflictos que se están suscitando en el ámbito magrebí entre Argelia y Marruecos y el precio del gas definitivo que pasa por los oleoductos o por los tubos gaseros y bueno y el precio derivado de los barcos licuados de gas, ¿no? Vamos a ver esa situación. Esperemos que haya una previsión adecuada y que la tensión que en este momento se pueda manifestar en el ámbito industrial, tanto de los productores de energía como los consumidores de la misma, se atemperen y lleguemos a un acuerdo por el bien de todos, ¿no?
Bueno, vamos a ver si hay acuerdos. Y, por cierto, ¿cómo contempla hoy la votación de los miembros del Tribunal Constitucional? Incluido, por ejemplo, el señor Arnaldo, que, bueno, está señalado y algunos decían que van a votar con la nariz tapada. Esto no me parece lo más recomendable, ¿no?, el ya anunciar ese tipo de cosas.
Pues mire, nosotros ni tan siquiera lo contemplamos, ¿eh? Algunos van a votar con la nariz tapada, pero el PNV no va a votar, ¿eh? Al PNV no se le ha informado en ningún momento ni de cómo iban las negociaciones entre los grandes partidos. Ellos lo han guisado y ellos se lo han comido, y lo que no pretenderán es que ahora el PNV ratifique una propuesta que para nada ha conocido ni es partícipe. Y como tal, los diputados y diputadas del Partido Nacionalista Vasco no van a asistir a la votación que se produzca en el Congreso.
Ya ni siquiera valorando a los candidatos.
Ni tan siquiera.
Ni tan siquiera, ¿no? Pero ¿le parece que este es un mercadeo inaceptable, más allá de que solamente estén dos partidos hablando, por ejemplo, y de que luego haya propuestas que llaman mucho la atención cuando se está hablando de que hay que despolitizar, por ejemplo, la justicia?
Sí, hay que despolitizar la justicia y se judicializa la política. Y al final es como la merluza que se muerde la cola, ¿no? Es decir, necesitamos apoyos, no se dan apoyos, hay bloqueo y los mismos que han provocado el bloqueo y una situación absolutamente lamentable, pues la vuelven a repetir. Y le insisto, ellos se lo han preparado y ellos se lo han comido. Y como tal, han presentado los candidatos que han considerado oportunos. Que votan con una pinza en la nariz, que me parece muy bien que lo hagan, pero que no nos pidan a los demás ni que ratifiquemos sus proposiciones ni que demos por buenas la situación causada. El PNV estaba planteando desde hace tiempo que hubiera un debate abierto en el conjunto de las formaciones políticas, no se ha dado, pero no se da ni en este tema ni en otros. Es decir, la posibilidad de un debate y un diálogo en el conjunto de la política española está absolutamente viciado y hay que ponerlo y hay que denunciarlo permanentemente. Viciado porque, primero, no sabemos qué se está negociando de la reforma laboral. Se lo están guisando y comiendo entre el Partido Socialista y Podemos. No sabemos nada del ámbito de las pensiones porque nos tenemos que fiar de las informaciones que aparecen a través de los medios de comunicación. Nadie absolutamente consulta, ni debate, ni plantea. Es todo absolutamente una situación kafkiana, ¿no? Y como tal, pues muchas veces te sales de la melé, prefieres salirte de la melé y que cada uno asuma las responsabilidades que tiene.
Sí, ha mencionado, por ejemplo, el tema de las pensiones. Claro, por un lado estamos todo el día, no voy a decir que sean ocurrencias, pero lanzando globos sonda por un lado y luego nos enteramos por otro que los acuerdos en Bruselas van a obligar, por ejemplo, a hacer una modificación sustancial, ¿no? De ampliación, claro, por ejemplo, de los años de cotización.
Sí, estamos en las mismas circunstancias con la reforma laboral. Es decir, Bruselas ha puesto una serie de condiciones al gobierno español en relación a la aplicación de los fondos europeos de recuperación que nadie, salvo el propio gobierno español, conoce. Y ahora, poco a poco, con cuentagotas, vamos conociendo ahora el tema de las pensiones y mañana sabremos la reforma laboral o el ámbito fiscal. Resulta absolutamente inaudito, ¿no?, que todas estas cosas ocurran en un país en el que se funciona a través de globos sondas y a través de eslóganes y frases de tuit.
Pues Koldo Mediavilla, responsable institucional de Euskadi Brobatzar del Partido Nacionalista Vasco, le agradecemos el que haya compartido estos minutos con nosotros. Que tenga una buena jornada.
Eskerrik asko.
Vale,
muy bien.
Eskerrik asko.
Abur, abur. Abur.